Son las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid ha remitido al juez como prueba judicial el SMS en el que el empresario Miguel Ángel Flores, organizador de la fiesta del Madrid Arena, comunicaba que habían vendido exactamente 9.650 entradas. Según fuentes municipales, el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva se basó en este mensaje de texto a la hora de informar del número de personas que habían acudido a la fiesta de Halloween que tuvo lugar en el recinto el pasado 1 de noviembre, donde murieron 4 jóvenes. Mientras, esta tarde en la Asamblea de Madrid se ha hablado de asunto. Los socialistas y UPyD han pedido responsabilidades al gobierno regional. Raquel Ruiz, buenas tardes. Asamblea, Raquel Ruiz, buenas tardes. Bien, intentaremos recuperar esa conexión. Buenas tardes, Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los dos grupos de la oposición han acusado al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid de no asumir su parte de culpa por no haber exigido al Ayuntamiento la autorización para el espectáculo de la pasada noche de Halloween. El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, también les ha acusado, en este caso, por querer aprovecharse políticamente de esta tragedia cuando la ley es clara. Vamos a escuchar al socialista Juan Segovia y al consejero Salvador Victoria.
La ley 17/97 de 4 de julio deja claro que será necesaria la autorización expresa de la Comunidad de Madrid, entre otros supuestos en el de los espectáculos y actividades extraordinarias de carácter extraordinario, entendiendo por tales los que no se celebran con carácter habitual. Claro que tienen responsabilidad, señor consejero, y por tanto les volvemos a insistir para que den la cara. ¿Solicitó el Ayuntamiento la autorización?
Que ha usted escrito ya las respuestas y, lógicamente, le falta a usted cintura para adaptarse a la realidad. Y eso le ha llevado a copiar la primera parte de su respuesta y, en segundo lugar, a no darse por enterado de lo que ha dicho hoy mismo el Ayuntamiento de Madrid. Y se lo vuelvo a leer. Este espectáculo no necesita de la autorización de la Comunidad de Madrid porque no es un espectáculo de carácter extraordinario. Esto lo dice el propio Ayuntamiento de Madrid y lo dice la ley.
Lo que hay que hacer ahora, según el consejero, es confiar en la investigación judicial y esperar que los hechos se esclarezcan cuanto antes.
El Gobierno va a crear un fondo social de viviendas destinado al alquiler con precios bajos para las personas que hayan perdido su vivienda y no tengan hogar. Se usarán pisos de la banca con el fin de realojar a los desahuciados. Además, los desahucios se paralizarán durante 2 años para las familias que ganen menos de 19.200 euros al año, entre otras condiciones, como también ser familias numerosas con niños menores de 3 años o dependientes a su cargo en situación de desempleo o en casos de violencia de género. Escuchamos a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz, de Santa María.
Que vayamos todos a paliar el grave problema que tratamos de evitar. Aquí no se trata de a ver quién hace la propuesta más amplia o una subasta de cantidades. No, no, no. Aquí lo que se trata es de solventar un problema, de hacerlo con carácter equilibrado, de atender a los que de verdad lo están pasando mal, de preservar en lo demás que la gente pueda seguir accediendo a un crédito cuando haya esa posibilidad más amplia en el mercado en condiciones razonables.
Es una de las medidas de urgencia que se han tomado en el Consejo de Ministros, que se ha celebrado hoy jueves en lugar de mañana viernes, como es habitual. El motivo es la celebración de la 22ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se prolongará hasta el sábado en Cádiz y a la que asisten miembros del Ejecutivo. El Ministerio del Interior desplegará más de 2.800 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para velar por la seguridad de esta cita. Y en la bolsa, jornada de tranquilidad, el mercado ha cerrado con una subida moderada del 0,29%. Completamos el resto de datos en el parqué madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, pequeña subida para el IBEX 35 que ha terminado en los 7.695 puntos. Este saldo positivo contrasta con el rojo con el que han cerrado bolsas como Italia, Francia o Alemania. El selectivo hoy ha estado muy tranquilo, apenas ha registrado movimiento. A primera hora de la mañana se conocían los datos revisados del Producto Interior Bruto del tercer trimestre del año, confirmando la caída del 0,3% de la economía española. En lo que va de año ya Media se registra una caída del 1,6%. En cuanto a los valores, la mayor subida hoy ha sido para Acciona, que ha cerrado con una mejora del 5,85%, mientras Repsol avanza el 3,5%. En negativo, Gamesa y Abengoa comparten el farolillo rojo con una caída del 3,80%. La prima de riesgo ha dado un ligero respiro a los inversores, se sitúa en los 457 puntos básicos y el euro lucha por recuperar el nivel del dólar con 28 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Qué tal las carreteras? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con dificultades en la entrada a Madrid por la 1, en la carretera de Burgos, en la cuesta de los Dominicos, también en la 2, en la carretera de Barcelona, entre Canillejas y el acceso a la M30. A la 6, la carretera de La Coruña tiene problemas, sobre todo en la salida de la capital, entre La Florida y Majadahonda. En la entrada, en la conexión con la M40, también tiene pequeñas complicaciones. La M40, la vía de circunvalación, tiene algunas dificultades cerca de Coslada, desde el estadio de La Pineta, sentido a 3, sentido a carretera de Valencia, y en la zona de los túneles del Pardo, sentido carretera de La Coruña. Tengan en cuenta además que hay bancos de niebla dificultando la conducción en puntos de la sierra, sobre todo en la zona del Alto del León.
Conocemos cómo está la situación en las calles de la capital, Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Explica sobre todo el tráfico en la M30, desde la zona de entrada por Manoteras hasta el puente de Ventas, también por la zona del puente de los Franceses hacia San Pol de Mar. En el interior, la circulación más lenta en la zona de Alcalá Cibeles, Alcalá Plaza de la Independencia, donde hay obras que estrechan la calzada, y también vemos el tráfico lento en la prolongación de O'Donnell, en la entrada por la Avenida de América y en los tramos céntricos del Paseo de la Castellana.
De momento es todo, más noticias a las 7, se quedan ya con el programa Salud al Día.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando del alcohol, del consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque hoy, 15 de noviembre, es el Día Mundial sin Alcohol. Y de este tema y de este asunto, porque seguro que más de uno de vosotros podéis estar preocupados, algún familiar, algún amigo consume en exceso alcohol y esto le está conllevando o le va a conllevar un problema serio dentro de la familia, dentro de la sociedad o dentro del trabajo. Y para hablar de este tema y para hablar del Día Mundial sin Alcohol, queremos entablar conversación con doña María del Carmen García Martín, es pedagoga y jefa del Servicio de Prevención de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, doña María del Carmen.
Sí, buenas tardes, doctor.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Hoy es el Día Mundial sin Alcohol. ¿Los españoles y en especial los jóvenes han reducido el consumo de alcohol en nuestra comunidad, en Madrid?
Han reducido. Esta es una gran pregunta. Precisamente es la prevención, es el objetivo que estamos intentando conseguir.
¿Y qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se lleva haciendo ya un tiempo para prevenir, evitar el consumo de alcohol entre los más jóvenes?
La verdad es que desde la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid estamos muy concienciados de que la prevención puede ser una de las estrategias más efectivas de cara a cualquier problema de salud, ¿no? Concretamente el consumo de alcohol, la Agencia Antidroga está desarrollando, impulsando y financiando diversos programas. Entre ellos podemos destacar el programa de prevención universal en centros educativos de la Comunidad de Madrid, llamado protegiéndote. Protegiéndote con todo el sentido, protegiéndote de cualquier actitud negativa hacia la salud, incluido el alcohol. Este es un programa que venimos impartiendo y desarrollando desde hace ya varios años y que abarca a todas las etapas educativas de obligatorias, la infantil, toda la primaria y toda la secundaria. Y ahí, incidimos muchísimo en estos objetivos de prevenir el consumo de cualquier sustancia adictiva, incluida el alcohol. Y ya desde los últimos cursos de educación primaria se hace un abordaje del alcohol, su carácter de droga, su carácter nocivo, sus riesgos, sus consecuencias en el organismo, y así se continúa hasta toda la secundaria. Pero bueno, con los centros educativos también es muy importante todo lo que respecta al ámbito familiar, ¿no? Los padres también tienen mucho que aportar en esta prevención, ¿no? Y bueno, pues también desde la Agencia Antidroga estamos generando programas que alcanzan a los padres de la Comunidad de Madrid, padres y madres residentes en nuestra comunidad, vinculados a las asociaciones de padres y madres de los centros educativos, pues con el fin de concienciar y con el fin de dotarles de estrategias educativas dentro de lo que es el entorno familiar a sus hijos, con la idea de poder evitar el inicio en el consumo de cualquier droga, concretamente el alcohol. Pues nada más y nada menos que a lo largo de todos estos años podemos decir que cerca de 8.000 padres han podido participar de esta formación.
Sí, perdón, ¿algo más quería decirnos?
No, quería decirles que también, que es importantísimo lo que es la prevención del consumo de alcohol vinculada al ocio y el tiempo libre, que es donde realmente también venimos observando desde la Agencia Antidroga, por los estudios y las encuestas que venimos realizando, la vinculación que hace el consumo los jóvenes, la población del con respecto al ocio y el tiempo libre. Y bueno, pues hemos generado un servicio itinerante, que significa que alcanza a las poblaciones diana justo precisamente en el sitio donde ellos se concentran en el ámbito del ocio y el tiempo libre. ¿Con qué ánimo? Pues con qué objetivo. Con el fin de concienciarles, informarles, pero verazmente, acerca de las consecuencias nefastas que tiene el consumo de alcohol en el organismo.
Pues doña María del Carmen García Martín, jefa del Servicio de Prevención de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día y en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Saludo ya a María Pérez. Hemos tocado el tema del alcohol, hoy día mundial sin alcohol, concienciar a los más jóvenes y no tan jóvenes que el alcohol consumido en exceso es una droga y que termina afectando a todo el organismo. María.
Efectivamente, muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Arantes. Hoy yo creo que la bebida, la que tenemos nosotros aquí, agua
sin duda,
y ya.
Agüita, perfecta.
Y tampoco muy muy fresca, porque el tiempo ya es
faringe,
el fresco.
¿No? Faringite,
sí, claro.
Muy bien. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aguas, refrescos, zumos,
claro,
todo lo que nos lleve alcohol.
Eso es, sin alcohol.
Y bueno, yo quiero recordar que ya es jueves, ya toca, después de toda una semana.
A ver qué toca.
Que estamos en Facebook, en Salud al Día, y también en Twitter, en Salud Día.
Y seguimos creciendo, que eso
sí,
es lo importante.
Sí, eso es lo más importante.
Pues venga, vámonos, María, con los temas de hoy.
Y vamos primero a dejar otras vías de contacto, además de Facebook y Twitter, para que, eso, contactéis con nosotros. Tenemos un número de teléfono, el 91-512-8400, y tenemos también una dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Ayer se celebró el Día Mundial de la EPOC. ¿Sabéis lo que es la EPOC?
pues solamente el 17% de la población sabe qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y lógicamente este desconocimiento da paso a que esta patología esté infradiagnosticada.
Y vamos a tocar el tema del frío, sí, del frío y de las dolencias cardíacas, la muerte por causa cardíaca, María.
Eso es, que aumenta ahora en invierno, así que esta tarde vamos a explicar por qué pasa esto y vamos a ver también qué medidas de prevención podemos tomar.
Y hoy es el Día Europeo de la Distonía y el Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares.
Son dos patologías muy distintas, pero que comparten las mismas necesidades: aumentar el esfuerzo en investigación, diagnóstico y tratamiento para, desde luego, mejorar la vida de los pacientes.
Y vamos a hablar también de nuestros dientes, mantener nuestros dientes perfectos.
Así es, el dentista Iván Malagón nos contará los secretos que tienen los actores y las actrices de Hollywood para mantener una sonrisa radiante y blanca.
Y vamos a hablar de un medicamento, de un fármaco utilizado para la disfunción eréctil, es decir, para tratar los problemas de impotencia, y ahora resulta que también puede prevenir enfermedades benignas de la próstata.
Maravillas de la medicina, ¿qué podemos decir? Bueno, entre otras cosas también porque hablamos de dos patologías relacionadas. Ambas comienzan a hacer su aparición pasados los 40 años y las dos vienen también caracterizadas por una disminución del flujo sanguíneo en los genitales y en el aparato urinario masculino.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas y nos digáis qué temas queréis que toquemos. 91-512-8400. Por cierto, que ya estamos preparando dos temas, ¿no, María, para la semana que viene, que nos han propuesto nuestros amigos, ¿no?
A través de las redes sociales y por teléfono.
¿Recuerdas qué dos temas eran?
Sí, uno vamos a hablar de la fobia y otro vamos a hablar de la menopausia.
Pues ya sabéis, hablaremos de fobias y del tratamiento de la menopausia en la mujer. También nos dejo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
las mujeres pueden predecir mejor su fertilidad basándose en la edad a la que empezaron sus madres a tener la menopausia? El estudio danés concluye que las hijas de las mujeres que tienen una menopausia temprana tienen menos óvulos. Y cuantos menos óvulos tienen, menos posibilidades de concebir hijos hay. Esta investigación se ha desarrollado a través de varios estudios epidemiológicos. Y es que las mujeres nacen con un número predeterminado de óvulos. Cada mes pierden uno desde la pubertad hasta la menopausia. Para medirlo, los científicos han usado distintos métodos para medir la reserva ovárica. Así que si queréis ser madres y no sabéis cuándo, es el momento. Podéis empezar por preguntar a vuestras madres o abuelas con qué edad les llegó la menopausia.
saludaldia@ondamadrid.es.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora con el plan Renove de Calderas recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos. ¿Has sufrido un accidente con lesiones y aún no tienes muy claro qué hacer? En indemnizacionporaccidente.com reclamamos la máxima indemnización de una forma rápida, sencilla y cómoda para ti. Asesoramos tu caso gratuitamente. Llámanos al 91-435-1078 o visítanos en calle Villanueva 28 de Madrid. Indemnizacionporaccidente.com 91-435-1078.
Venta. 91-512-8400.
Abrimos consulta y vamos a hablar de la EPOC. ¿Os habéis parado a pensar? Bueno, si seguís este programa, seguro que sabéis lo que es la EPOC. Pero si no lo seguís, a lo mejor tenéis problemas. Estas siglas, ¿qué significarán, no? Pues es que sigue siendo una gran desconocida esta enfermedad entre la población.
Y una de las consecuencias de ese desconocimiento es el infradiagnóstico de la enfermedad, aunque sea una de las consideradas graves. Si a términos numéricos nos referimos, solo un 17% conoce el significado de las siglas EPOC, o lo que es lo mismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La patología más frecuente que afecta a los pulmones y provoca dificultad para respirar, sensación de ahogo, tos y expectoración. Síntomas característicos que deberían hacernos acudir al médico, pero que lamentablemente no es así. La mitad de la población que los presenta no acude a consulta. Entre los principales factores de riesgo de la EPOC, pues el tabaco. Cuanto más fume una persona, mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, aunque no es el único desencadenante. En otras ocasiones puede venir asociada a la carencia de la proteína alfa-1 antitripsina o puede verse favorecida por la exposición a ciertos gases. De momento no hay una cura para este trastorno, pero sí que existe tratamiento. El paciente cuenta con inhaladores para abrir las vías respiratorias, con esteroides para reducir la inflamación pulmonar y con antiinflamatorios.
Y vamos a hablar con el doctor Bernardino Alcázar, coordinador del área de EPOC de la Sociedad Española de Patología Respiratoria. Muy buenas tardes, doctor Alcázar.
Buenas tardes.
Es curioso, ¿no?, que todavía mucha gente no sepa lo que es la EPOC, ¿no? Incluso se intentó en algún momento cambiar el nombre, ¿no?, a la enfermedad para que el paciente se concienciara más de lo que padece y de lo que tiene, ¿no?
Sí, sigue siendo, a fecha de hoy, sigue siendo una de las grandes, digamos, desconocidas para la población general. Es una enfermedad que es muy frecuente en la población adulta, pero con así es relativamente poco conocida. E incluso había iniciativas para intentar cambiarla por tabacosis, etcétera, con tal de intentar que el nombre fuera mucho más conocido.
Esta enfermedad, cuando hablamos de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos estamos refiriendo a un trastorno del aparato respiratorio, ¿no?
Sí, sí, es una enfermedad del aparato respiratorio, normalmente asociada a la inhalación de humos, en España sobre todo el consumo de tabaco, y que cursa con una pérdida acelerada de la función pulmonar y inflamación tanto a nivel pulmonar como a nivel de todo el organismo.
Si desapareciera el tabaco de la tierra, ¿diríamos que prácticamente desaparecería esta enfermedad?
Bueno, no sé exactamente si podríamos decir.
He dicho prácticamente, o sea, eso, sí. Algo dejo.
Sí, pero probablemente, efectivamente, no tendríamos ahora mismo, que es una de las mayores causas de muerte en España y en el mundo entero. Sí, sí, eso efectivamente, si desapareciera el tabaco, en parte casi desaparecería también esta enfermedad.
¿Y qué es lo que le ocurre al paciente con EPOC a nivel de su pulmón, ¿no? ¿Qué es lo que se desestructura? ¿Qué es lo que se rompe dentro del bronquio o dentro del pulmón de estos pacientes?
Lo que normalmente pasa, bueno, son dos fenómenos. Uno es la obstrucción de las vías aéreas periféricas, o sea, de los bronquios más periféricos del pulmón, por una inflamación. Y después también la destrucción de parte del tejido pulmonar, que es lo que se conoce como enfisema. Y la suma de estas dos lesiones, al final, lo que lleva es a la pérdida de función pulmonar acelerada, que se traduce, pues, normalmente en síntomas, sobre todo en la dificultad para respirar de los pacientes.
Claro, dificultad al respirar. También podemos decir que otros síntomas podrían ser la tos, la expectoración. ¿Qué síntomas, aparte de la dificultad para respirar, tiene el paciente con EPOC?
Sí, el más llamativo siempre es la dificultad para respirar, y muchas veces es el primero que manifiestan los pacientes o el que más les preocupa, ¿no? Pero efectivamente, pues también se suele acompañar de tos, de opresión centrotorácica, de expectoración, y después también de periodos de agravamiento con las infecciones respiratorias, que son conocidas como exacerbaciones y que son una de las causas de hospitalización de estos pacientes más frecuentes.
¿Todos los pacientes que padecen esta enfermedad están diagnosticados o hay pacientes que no pasan por la consulta del médico?
Bueno, hay muchísimos pacientes que tienen esta enfermedad y que no saben que la tienen y que no pasan por la consulta del médico, ya sea porque no consultan directamente al médico de cabecera o al especialista en respiratorio, o bien porque, bueno, pues tienen a lo mejor otras enfermedades, pues no sé, por ejemplo, una angina de pecho, un infarto, diabetes, etcétera, y el médico que los ve no piensa en que pueda tener esta enfermedad. Es una enfermedad que es es infradiagnosticada. Aproximadamente uno de cada cuatro casos está diagnosticado, pero quedan todavía muchos pacientes por diagnosticar en la población general.
Claro, cuando el paciente es diagnosticado sigue un tratamiento. Ahora nos explica usted qué tratamiento sigue el paciente, pero cuando no es diagnosticado, la enfermedad sigue su evolución. ¿Y cómo terminan estos pacientes? ¿Cuál es el final de sus días si no se cuidan?
Claro, el final de muchos de estos pacientes es que cuando consultan, a lo mejor puede ser demasiado tarde porque ya se haya perdido mucha función pulmonar y entonces los síntomas quedan todavía más evidentes, ¿no? En el caso más extremo, pues bueno, muchos pacientes la pérdida de función del aparato respiratorio lleva a que necesiten oxígeno y a casi que no puedan salir ni siquiera de su casa por la dificultad respiratoria que tiene, ¿no? Y todo eso, pues claro, conlleva además muchísimos más problemas, aparte de ya el propio pulmonar, ¿no?
¿El tratamiento ha variado en los últimos años, el tratamiento del paciente con EPOC?
Sí, yo creo que estamos viendo ahora mismo un momento bastante impresionante para los neumólogos, porque estamos viendo, bueno, pues la salida al mercado de nuevos medicamentos, de nuevas familias terapéuticas, que eso es algo que no veíamos desde